¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Ali al-Sistani es una figura clave de Irak que, pese a su enorme influencia en el país, que utilizó particularmente para contribuir a la derrota del ISIS, Estado Islámico, organización terrorista prohibida en muchos países, y la protección a cristianos, no es lo suficientemente conocida internacionalmente. Una injusticia que ha sido arreglada gracias a la histórica visita del Papa Francisco a Irak.
De hecho, uno de los objetivos centrales del pontífice era reunirse con al-Sistani, líder de la comunidad musulmana chií de Irak, que representa un 70% de su población y cuya palabra es venerada también en otros países.
La cita sí se dio, habiéndose tratado del primer encuentro entre un papa y un gran ayatolá chií en Irak, demostrando que ambos líderes religiosos son aliados en cuestiones como la defensa de los más débiles y perseguidos, entre ellos cristianos, blancos de una cruel persecución en Oriente Medio.
Según el diario español El País, los cristianos eran 1,5 millones de los 25 millones de iraquíes en 2003, cuando la intervención de Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein. Hoy las estimaciones son de entre 150.000 y 300.000, sobre un total de 40 millones de ciudadanos, el 57% menores de 25 años, apunta el diario.
Esta impactante estadística habría sido mucho peor si al-Sistani no habría participado directamente en la protección de la comunidad cristiana, dijo a Radio Sputnik el experto en asuntos de la región, Alejandro Yamil Mohana, quien atendió a nuestro reportero, Víctor Chernovsky.
Sabemos que al-Sistani nació en Irán, en realidad. Ahora es gran ayatolá, se dice en árabe. Es el sucesor de otro gran ayatolá que había en Irak. Desde 1992, la posición de él, de al-Sistani, siempre fue la de tolerancia. Tolerancia porque Irak, ya sabemos, por la historia, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, que toda esa zona, todo lo que es Medio Oriente, no fue dividido según etnias, grupos religiosos, sino que está dividido, si uno ve el mapa, lo que son las fronteras, digamos, viéndolo así nomás, sin investigar mucho, que son líneas rectas que no responden a nada, salvo a perpetuar los intereses de Francia y de Inglaterra y de lograr que esa zona no se independice o no logre soberanía nunca. Esa es la verdad. Que sigue hasta el día de hoy. Hoy vemos la revolución que hay, digamos, las revueltas, los problemas sociales, económicos, guerras, invasiones. Después de 100 años, la región todavía no logra cierta soberanía, por decirlo de alguna forma. Entonces, al-Sistani en este lugar, en Irak, obviamente él llega como para estudiar, para profundizar en religión, y poco a poco se va convirtiendo a través de esa tolerancia que él manifiesta para con sus discípulos y para con las demás minorías, una unión muy fuerte del pueblo iraquí. Sabemos que Irak literalmente está partido en tres partes. En la zona norte están los kurdos, que son sunnitas en realidad, que pueden ser árabes o kurdos, pero son, digamos, la zona norte, porque también está la parte religiosa y la parte étnica. La parte que tiene límite con Siria, que son árabes sunnitas, y la parte sur, y la parte que limita con Irán, que son chiitas. Él, obviamente, tiene buena relación con todos. Por cuestión de su rama religiosa, está influenciando o influye en la zona sur, centro-sur, hasta Mosul, para decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que con el tiempo él fue tejiendo una red de discípulos, de aprendices y de contactos en todo el mundo. Esa es la realidad. Pero como bien vos decís, Víctor, no es muy conocida. Es un perfil muy bajo lo que tiene, o sea, muy bajo. Normalmente no da entrevistas, vive en su casa, que es una casa muy humilde, y bueno, esa es la realidad. O sea, es un personaje con mucha influencia en la sociedad iraquí, muy tolerante, pero muy tolerante, y digamos que está levantando vuelo, por decirlo de una forma, como se dice acá en Argentina. O sea, está como tomando una posición importante. Él lo que remarca siempre es que no quiere ningún cargo político. Él es un clérigo, se define obviamente así, como todo el mundo lo conoce, pero se diferencia de otros países de que claramente dice, el país tiene que estar presidido o gobernado por un político, no por un clérigo. Ahí hay alguna diferencia con Irán, obviamente, pero solamente en matices, digamos. Hay una muy buena relación con Irán, obviamente, y una excelente relación con Siria también. Lo que podemos decir de toda esa zona, en realidad todo viene de la invasión de Estados Unidos, pero cuando surge el Estado Islámico, él emite un decreto, que en árabe se llama fatwa, que es un decreto jurídico, pero con principios y valores religiosos, en el que llama principalmente a que todos los iraquíes, no está haciendo diferencia, no está haciendo diferencia según etnia o religión, todos los iraquíes, en posibilidad de portar un arma, se levanten en armas porque el ejército no podía controlar lo que estaba pasando. O sea, había caído Mosul, estamos hablando del 2014, el Estado Islámico decreta justamente el comienzo del califato para lo que es Irak y Siria, y peligraba el orden de toda la zona, obviamente, peligraban todos los seres humanos que no obedezcan lo que el Estado Islámico quería. Entonces, a través de ese decreto, él logra, obviamente, porque tiene una red amplia, digamos, pero red en el buen sentido, digamos, él es una persona muy influyente, pero a través, como todo el mundo lo dice, incluso los cristianos, que ahí es donde llegamos, a través de su sabiduría, de su tolerancia, de su comprensión de otras religiones, de otras realidades, de distintos pueblos, logra eso, logra que justamente, obviamente, todo el 60% de Irak es chía, sionita, colabore con el ejército, no que se sume al ejército, hay una diferencia ahí, colabore a través de milicias populares, obviamente con una cierta formación para portar un fusil, algún entrenamiento militar, pero no eran del ejército regular. Entonces, colaborando con el ejército, logran doblegar al Estado Islámico después de 3 años y medio, aparentemente, más o menos por ahí, logran doblegar al Estado Islámico y se decreta el fin del califato. Obviamente, paralelamente en Siria ocurre lo mismo con el ejército sirio y todos sus aliados, Rusia incluido, obviamente, y se termina. Pero esto no termina acá, o sea, todos pensaban que en ese momento el Sistani se iba a retirar de vuelta a predicar o a mantener su red de discípulos y de clérigos que responden a él de alguna forma. Pero no, él lo que nota es que quedó un desorden peor de lo que había cuando estaba Estados Unidos, después de que fue Estados Unidos a derrocar a Saddam Hussein. Entonces ya no es que participa en política, pero sí, como decimos en Argentina, empieza como a bajar línea, digamos. Emite comunicados, expresa abiertamente su posición a favor de marchas, que distintos lugares de Irak se manifestaban en contra del gobierno porque no organizaban la parte social, la parte económica, o sea, ya se había derrotado el Estado Islámico, pero quedaba un desorden casi peor que el anterior. Y así es como llegamos al 2017-2018, o sea, hace un par de años, donde claramente, digamos, los cristianos, que son minoría, o sea, en un momento había cerca de 1 millón de cristianos, ahora, después de la barbarie que fue el Estado Islámico, quedó menos de un tercio, es un desastre lo que hicieron, un desastre. Si él no participaba con esa fatua, literalmente, digamos, se barría todas las minorías. Un punto importante que me faltó decirte sobre esa fatua no era solamente que los iraquíes se tenían que levantar en armas, sino que era menester, o sea, era imperioso defender a las minorías religiosas. Estaba a la par defender la patria de defender las minorías religiosas. O sea, era el mismo nivel de importancia tenía. Por eso es que uno cuando analiza un poco, obviamente no llega mucho. Nosotros estamos acá en Occidente, no llega nada. Información de esto uno tiene que rastrear por distintos medios, por contactos que uno puede llegar a tener allá, por páginas como en el caso tuyo que le dedicas tiempo y empezás como a investigar, va viendo que estas milicias que se formaron no eran solamente de un tipo de etnia o de un tipo de religión, estaban mezcladas. Había milicias que por ahí respondían a un general shia, pero que sus integrantes o sus soldados eran por ahí cristianos. Y no había ningún problema, estaban todos defendiendo la patria, por decirlo de alguna forma. Así que, digamos, todos bajo la tutela del Sistani. Por eso es tan importante. Por eso el Papa realiza este viaje que es muy trascendente. O sea, hay gente que no alcanza a ver ahora, pero es muy importante. Es muy importante. Es una forma de mostrar al mundo, que no se ve, que ningún medio de comunicación lo muestra, la importancia que tiene el Sistani, ¿no?, en la región. Volviendo al tema de los mapas y de las fronteras, podemos ver que estas milicias, si bien se desmovilizaron luego de la derrota del Estado Islámico, no fue tan así en su totalidad, porque, por ejemplo, tenemos noticias de que hay algunas facciones de estas milicias que están participando en Siria. Lo mismo que Hezbollah en Líbano, deja el Líbano, pasa la frontera, por decirlo de alguna forma, porque técnicamente la frontera no ve la línea, cruza la frontera y se pone a defender al pueblo sirio, también del Estado Islámico, si bien no son sirios, son libaneses. Bueno, lo que hay ahí es como una unidad social que por ahí cuesta entenderla un poco, pero tiene, digamos, por donde si se habrá escuchado todo. Bueno, es importante la visita del Papa Francisco porque de alguna forma él lo que hace es mostrar al mundo algo que los medios no hacen, que es la parte baja de la sociedad. O sea, cómo hay algunos representantes del pueblo, como en este caso el Sistani, como puede ser, digamos, mira qué cosa, como puede ser el mufti de Siria, que es sunnita, pero él está obviamente a favor de Bashar, a favor de lo que está pasando en Irak, no está para nada enemistado con la relación que hay entre Irán y Siria. O sea, son sunnitas, pero entienden que si se preserva la patria, se preserva la sociedad y todos los sectores sociales que integran tanto Siria como Irak. Obviamente, bueno, Irán no es un país árabe, pero, digamos, hay como una buena relación ahí. Se entiende que si no se defendía la patria, iba a ser un caos, o sea, iba a sucumbir todo ahí. Ahí no iba a quedar ninguna posibilidad de expresión. Lamentablemente, como pasa en Arabia Saudita, sabemos que en Arabia Saudita la pena de muerte es algo habitual y cualquiera que opine en contra de un gobierno, por decirlo, bueno, la monarquía en realidad, tiene que ser ejecutado, como ha pasado con algunos clérigos shías, por ejemplo. Es normal eso, lamentablemente, verlo en algunos países del Golfo, más que nada en Arabia Saudita. Bueno, por eso te decía que el Papa, lo que en su mensaje, el Papa Francisco, quiero decir, en su mensaje permanente de tolerancia y de paz y de hermandad de los pueblos, este viaje es muy significativo. Es muy significativo porque él va y se reúne justamente con una persona que desde que asumió, por decirlo de una forma, de que se convirtió en un gran ayatollah, le dedicó eso, la tolerancia y la hermandad entre las distintas vertientes religiosas, por decirlo de una forma, ¿no? Así que es algo significativo. Como bien decís vos, sí, la prensa, lamentablemente, ya sabemos cómo funciona la prensa, son empresas con una intención y responden a intereses que por lo general no quieren la unidad de los pueblos, de entrada, por lo general no quieren eso. Acá en Argentina fue imposible encontrar una noticia, fue imposible, o sea, por ahí muy, muy poquitito, unos minutitos nombrando, pero por obligación, porque era el Papa, porque nunca había ido a Irak, o sea, pero no, ningún análisis, ninguna profundidad, no, nadie conoce nada. Mucho se movió a través de las redes sociales, mucha gente participando, explicando, preguntando, enterándose por primera vez qué era Irak, cómo venía la mano, pero nada más, y sí, nada más. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente.
Realmente muy explícito. Yo, de hecho, no tengo más preguntas, yo solamente sabe en calidad de resumen. Entre otras cosas, yo de sus palabras hago la conclusión de que sí, su figura, yo creo que podría ser también una ilustración de que Islam no es una religión del odio, como a veces se trata de presentar. Este discurso yo creo que estuvo bastante presente en los últimos sí, años en algunos medios, pero aquí tenemos el ejemplo de un líder de Islam muy importante. Por ejemplo, BBC incluso escribió que es una de las figuras más poderosas del Islam. Y resulta que, como usted constata, él aboga y hace todo para que todos convivan en paz, cristianos, musulmanes.
Sí, no, mira cómo será que está nominado para, o se hicieron los trámites para que lo nominen para un premio Nobel de la Paz. Bueno, justamente fue un grupo de cristianos en Estados Unidos, exiliados de Irak, que se fueron por motivo de la guerra y de la persecución allá en el 2003, o antes de que vaya a Estados Unidos en realidad, y fueron ellos los que empezaron los trámites en Estados Unidos para nominarlo a Premio Nobel de la Paz. O sea, no nada que ver con el Islam. Cristianos que estaban en Estados Unidos radicados, digamos, exiliados, ¿no? Por eso la relación con los cristianos es fuerte, sólida, y no se podía esperar menos de él. O sea, en ese decreto, con carácter religioso, fue una cosa muy fuerte también, porque hasta el mismo presidente o primer ministro en realidad de Irak le agradeció al Sistani y dice, bueno, le agradezco que haya emitido esto para que el pueblo se levante, porque si no, Irak desaparecía, literalmente. Y desaparecían primero todas las minorías religiosas y después todo aquel que no quisiera como ser súbdito del Estado Islámico, que ya sabemos lo que es ser súbdito del Estado Islámico, eso sería una masacre.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?